un casino, ¿eh?
¿Sí?
A veces había un salón grande, un casino
Un
aquí, que se le llamaba
salón.
casino, sí.
Sí. Y sabes que eso vendrá por el término cubano, el baile de casino.
No, y había, no, y había. ¿Tú no te acuerdas que había el Happy Hill Casino?
Happy Hill.
Aquí,
¿Aquí?
aquí.
No, en Dominicana no.
Aquí había un Happy Hill Casino.
Ah, no, pues el Happy Hill era de Nueva York.
No, cuando no, y el Roof Garden de la cervecería también. Aquí teníamos unos nombres que tú creías que estaban en sitios fuera.
Y Molino Rojo, ay, aquí
Ay,
hay
ay,
un
ay.
Molino Rojo.
Aquí hay un Molino Rojo, sí.
Todavía está el Molino Rojo en el país.
Ahí todo está vivo el chino. Digo, tres, hay
Hay muchos
cuatro
nombres de lugares emblemáticos y de mucho glamour. El
de
Petit Chateau.
sí, el Petit Chateau también. De la época que hizo el super paralítico ahí.
El super paralítico, el Petit Chateau.
Bailaba ahí, sí, le Petit
El
Chateau.
Petit Chateau. De
Y entonces,
nombres exóticos. A las discotecas siempre le han puesto nombres exóticos.
discoteca, boate, en ese tiempo eran boates,
Y
porque no era.
Copacabana,
Sí.
Copacabana.
Sí.
Aquí había un Copacabana, pero estaba en el Ensanche Ozama. La
Sí.
Boa Copacabana, así se
Había en
llamaba.
Copacabana, sí.
Era de un
Yo
amigo de mi padre, don Rafael Ovalles. Espero que esté gozando de salud, don Rafael, una persona muy querida. Pero bueno,
frente
ya
al
va.
Braulio Álvarez había una con un nombre también muy
¿Sí?
francés. Sí.
Francés.
El Bonsoir se
El
llamaba.
bon.
¿Te estás enterando?
Algo muy extraño está sucediendo aquí.
En Gozando. Vuelve Villa Navidad. Exhibiciones de luces, shows en vivo, personajes, bosques de nieve, juegos inflables y zonas interactivas. Juegos.
Disfruta nuestro canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Thank you. Llegó la Navidad, es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja, y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, al regocijo de la familia de Teleradio América en estas Navidades. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los martes, en su programa Trazando Rutas, comentarios y opiniones de su interés, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos ya casi, estas fiestas navideñas van casi por la mitad, porque ya estamos en la semana de la última semana del año y también la próxima, de la primera del próximo año.
No, ya esto hay que, como dice un político, esto hay que merenguearlo. Uh-huh. Estar tranquilo, estar en paz con Dios en su casa, esperar que el nuevo año le deseo, que le venga de bienestar, de tranquilidad, de paz, de prosperidad y de salud sobre todas las cosas. Los demás son parte del día a día.
Tú sabes que donde me parece que no hay mucha paz en Santiago. Yo no sé qué es lo que está pasando en Santiago. Pero en Santiago hay como mucha violencia, principalmente con la policía. Incluso hay un oficial ahí que está preso porque mató a un joven. Pero yo pienso que las autoridades tienen que ponerle una atención especial a Santiago. Yo recuerdo que aquí se compraron unos camiones que tiraban unos chorros de agua. Se compraron unos fusiles que disparaban una que sé yo qué pimienta, como un polvo de pimienta, no recuerdo cómo que se llama. O sea, que es una forma de la policía civilizar su conducta frente al ciudadano. Yo no sé por qué la policía tiene que ir armada hasta los dientes, con fusiles, con cosas, a los barrios. Y Santiago, que no sé, en Santiago, en la gran delincuencia está en primer lugar y también en la delincuencia media y baja. No sé qué está pasando, porque todos los narcotraficantes importantes ahora están surgiendo de Santiago.
Santiago, antes, hablar de Santiago, la gente, era como tranquilidad. Sí. Era una ciudad modelo.
De los caballeros.
Y la gente tranquila, y la gente, sin embargo, es como tú dices, se ha destapado una delincuencia increíble. Además de eso, ha contribuido la actitud de la policía moderna. Mira, ahora en estas Navidades creo que van 3 muertos, jóvenes que han ido a buscar bocina a la policía, que ha ido a desbaratar un teteo, pero van con un fusil, con arma larga y con municiones. Uh-huh. Porque en esta época deberían darle a la policía un arma manual letal.
O los camiones de chorro, eso.
Sí, y un comador y tirarlo. Uh-huh. Pero mira, ahí vi yo que está el video en las redes, en un testeo, y llegó la policía y parece que le tiraron una botella. Y ahí se ve cuando le da un tiro a un muchachito de 23 años y lo mata. Uh-huh. Otro salió de su casa para donde la novia y le dio un balazo en la cabeza, que está en intensivo. Veis el caso de este mayor. Uh-huh. Esa muchacha está en su casa. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hace una? Se ha pasado la noche entera y dicen, yo no sé si fue que ella andaba en la calle un motor, porque el video se ve cuando ella está en su casa, o la fueron a buscar. Y dice el mayor que lo iban a atracar y que él tiró un balazo y se le pegó. ¡Qué coincidencia! O sea, hay tantas víctimas en estas Navidades. Yo no sé qué sucede. Bueno, es la misma actitud del ser humano. Semana Santa y Navidad son dos épocas que aumentan significativamente la muerte, fundamentalmente jóvenes, porque están en las calles. ¿Y qué te digo sobre lo que tú dices? Mira, Juan, no solamente en Santiago, aquí se le ha perdido el respeto, parece que tanto abuso que cometen la gente, esto, la DGC, con los motoristas. Oye, tú te pones a ver alrededor, en el día hay 10 y 15 peleas de ciudadanos con AME, le han faltado respeto. ¿Tú sabes por qué eso?
Se fajan a golpe.
Pero por lo abusador que son, los AME, son unos abusadores. Le dan macanazos, le tiran polvo, de lo más. Mira, hoy me sucedió a mí, yo salgo de un banco, me entra una llamada y yo la cojo. Cuando doblé me paro un policía. Eran de AME. Mira, que usted se viene entretenido. Yo le dije, ¿cómo entretenido? Sí, que usted viene con un teléfono. Tú sabes que yo tengo. Y le digo, no, porque yo vengo con un audífono. No, pero venía entretenido. Bueno, yo le hablé. Me dijo, mire, usted se le ve con un hombre. Y me dijo, me dejó ir con prudencia. Pero hay otros que te apean y no te dejan hablar. Entonces, Santiago, está pasando muchas cosas. Mire el asunto este de la tubería. Oye, eso es increíble. ¿Cómo va a ser que los gobiernos no oyen cuando los ciudadanos le hablan? Venían diciéndole que esa tubería iba a explotar. Pero tuve los habitantes de ahí diciendo que eso no es de ahora. Que eso tiene tiempo diciendo que va a explotar. Bueno, pues ahí explotó. Ahora van a poner cura. Después que una inundación que tumbó casa, que hay, no hay muerto de milagro, por ser a la hora que pasó. Si eso sucede en hora de noche, otro gallo cantaría.
Bueno, dice mi amigo Teodoro Tejada que el tema se debió a que ese acueducto caducó hace 11 años. Dice Teodoro Tejada que ese acueducto fue construido para 20 años y que esos 20 años se cumplieron en el 2014. Y que por lo tanto la explosión de la tubería del acueducto se debió a...
Mira eso.
Ajá.
Pero mira, yo vi un reportaje de un programa de investigación que visitó todos...
Mira, parece un río, mira.
Sí, mira, con la fuerza. Que visitó todos los tanques de acueducto y todos están corrugados, oxidado, pinchado, cayéndose, o sea, que no es el único que va a explotar. No es ese único, porque todo lo que presentaron en ese panel, en ese programa, está en condiciones finales, mucho con pinche, botando agua permanente. O sea, que eso seguirá pasando y seguirá viendo.
Mira, por otro lado, tenemos que hoy arrestaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a la escritora que aquella vez...
del himno nacional.
Ella hizo una especie de cambios al himno y creó lo que ella llama como un himno lésbico. Dice que está siendo investigada por alterar las letras del himno nacional durante un acto. Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, fue imputada de ultraje al himno nacional en cumplimiento con una orden judicial emitida por un tribunal competente. El arresto se produjo en el Aeropuerto Internacional por disposición de la juez Fátima Veloz del 10º Juzgado de Instrucción. Santos Díaz, residente en Estados Unidos, investigada por presunta violación de los artículos 37 y 39 de la ley 210-19, que regula el uso Ambas fueron dos mujeres las apresadas. Organizaron y pusieron en circulación el texto titulado Pájaros, lesbiana y querida. Ah, hay que volar. En el marco de un evento realizado en los salones del Centro Cultural de España. Pero esas mujeres estaban locas.
No, no, es que eran, tú sabes lo que son.
Sí, pero que la ley es para cumplirla. Usted no puede, en función de lo que usted cree, de lo que a usted le dé la gana, usted no puede violar la ley.
Lo que pasa es que ella pensó, como ella es ciudadana americana y vive allá, se le olvidó totalmente la ley de nosotros.
Sí, pero hay una máxima jurídica que establece que nadie puede alegar ignorancia para violar una ley.
Totalmente, no, ya le cabe su coerción, tú verás que le va a poner impedimento y van a tener que resolver. Mira, antes
o de trabajo, irnos, ¿cómo que se llama? Trabajo
social.
Trabajo social, algo así.
Antes de irnos, que tenemos un entrevistado con quien vamos a hablar sobre el sentido de la Navidad y que por qué toda esta locura de la juventud en las calles, por qué tantos jóvenes que pierden su vida y se alocan. En el día de hoy, el magistrado del PESCA manifestó que desde que empiece el 2016 se van a iniciar las pesquisas y capturas de personas ligadas a los actos de corrupción. Y dijo que se está trabajando arduamente para que en el mes de enero comiencen otros apresamientos. Pero ellos lo han dicho, y Jennifer Berenice lo dijo, que eso no son, que hay
el SENASA 2.0.
2.0, que viene un SENASA 2.0 y parece que van a haber más personas. Porque ahí yo veo la prensa, la gente denunciando, diciendo cosas y nombrando personas que están ligadas, con pruebas. Por ejemplo, ahí menciona un señor que se ganó 95 millones por hacer los contactos de la empresa. Y él sale, te dice que es una de las personas que más se mienta en el expediente. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero se tiró su noche buena.
Sí.
Santiago Jacín.
No, y le esperan otras más.
No, Juan. Nada. Este le país,
esperan otras más, te estoy
diciendo. En este país nada.
A este gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, darle una protección. Y menos a 2 años de las elecciones.
Claro, y más porque un problema de salud, pero ¿dónde está Leslie Medina?
Bueno, pero es que todo el que está preso tiene un problema de salud.
¿Dónde está Leslie Medina? ¿Dónde está Jean Alain? ¿Dónde está el que era jefe de seguridad del cuerpo militar de Danilo Medina? ¿Dónde está el de Odebrecht? El ángel, qué sé yo qué. O sea, no hay nada, ahorita lo bajan a los 3 meses, lo mandan para su casa, ahorita le quitan porque no tiene, este país nada es nada, Juan.
El que, este país no es nada, pero el que parece que está bravito es Quique Antún.
Ajá.
Ahí está sonando en la prensa que supuestamente Quique Antún está muy cerca de Leonel Fernández y que pudiera el Partido Reformista romper la alianza con el PRM y pactar una alianza con la Fuerza del Pueblo.
¿Y qué dirá el vegano?
Rogelio Hernández.
Rogelio, que me dicen que es el que tiene el poder porque Quique vive en Miami.
Y a Rogelio le está yendo muy bien este gobierno.
No, pero es senador.
No, le han publicado varias veces la manipulación ahí de un acueducto, creo que de Jarabacoa, que se lo dieron a él, y el acueducto sale como por 300 millones y él lo tiene como 1.800 millones de pesos.
Entonces, lo que va a pasar es que se va a dividir en otro pedacito más el Partido Reformista, porque Rogelio es más defensor del presidente Luis Abinader que los PRMistas, y en los momentos ha salido a defenderlo.
Sí, bueno, vamos a esperar.
Vámonos a la pausa, continuamos en su programa Trazando Rutas con nuestros invitados.
Hoy vamos a conversar con el pastor Newton Ramírez, con quien vamos a conversar sobre el tema de la Navidad, cómo surge la Navidad, por qué se celebra la Navidad. Quédese con nosotros.
Llegó la Navidad, es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja, y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, regocijo de la familia de Teleradio América en estas Navidades. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, bellezas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, bellezas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Aquí al pastor Ramírez, con quien vamos a conversar sobre el tema que hoy celebramos, o en estos días, la Nochebuena, ahí viene el Año Nuevo,
la Navidad,
y después concluimos hasta con Reyes, que tiene que ver una
composición. Eso tiene un símbolo también cristiano.
Sí, es una secuencia.
De los tres, entonces con él vamos a conversar sobre qué significado tiene para ustedes esta fiesta de Navidad y la celebración de la misma.
Okay. Primero yo quiero que ustedes me permitan hacer una breve oración de 30 segundos.
Claro, este paso es suyo.
Encomendándole al Señor este tiempo. Señor, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos celebrar la Navidad como esperanza de vida, sabiendo que la luz vino al mundo a rescatar lo que se había perdido. Encomendamos este tiempo en tu nombre. Amén y amén. Mira, el término Navidad es un término latín que viene de nativitas y quiere decir nacimiento. Ahora, El acontecimiento de la Navidad para nosotros los cristianos es algo que marca la vida de nosotros. Y es sorprendente pensar que el Salvador del mundo, cuando nació, nace en un pesebre. No había una enfermera especialista que lo recibiera, no había un médico pediatra que lo recibiera. Imagínate que ahora fuera a nacer el hijo de un presidente o de un rey, de un jeque. Fuera un escándalo en el mundo. O sea, va a nacer fulano. Vamos a buscar la mejor clínica. Sin embargo, Jesús nació en un pesebre, en un momento donde el mundo vivía en tiniebla. Cuando uno comienza en la historia del Génesis, dice el capítulo 1, versículo 1, dice que el mundo estaba en tiniebla y estaba desordenado y vacío. Lo primero era que había oscuridad y había un desorden y había vacío. ¿Por qué? Porque cuando no hay luz, cuando hay oscuridad, hay desorden, hay vacío, no hay dirección, no hay propósito, no hay norte, no hay a dónde seguir. Y Jesús llega en un momento donde hay un silencio de Dios. Desde el profeta Malaquías hasta Mateo, y se estima que el silencio duró 400 años. Imagínate Dios 400 años sin hablar a la humanidad, donde venía con 17 profetas, con sacerdotes, con jueces. De hecho, hubo un tiempo que el mismo Dios era que gobernaba a través de los jueces. Y había un desorden, había un desorden. En el mundo había un desorden, no había luz, había un desorden. Y en ese momento Jesús llega. Pero cuando Jesús llega, 700 años antes de eso, el profeta Isaías había profetizado de que un niño nos es dado, que su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. Cuando Isaías da esa profecía, era un momento también difícil. Era un momento donde el rey Usías, que reinaba en Israel, se había corrompido y había desorden, y vino esa palabra. Dios siempre tiene una palabra cuando las cosas están difíciles. Dios siempre tiene una palabra. Y después de 400 años, Jesús llega a la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos celebramos la Navidad? Lo celebramos porque es una fecha estimada, que para este tiempo Jesús nació. Para el Imperio Romano, en el siglo IV, celebraba fiestas paganas, porque los egipcios tenían sus dioses, el dios Sol, el dios Júpiter, el dios Neptuno. Y de hecho, cuando los pueblos árabes iban de una nación a otra, iban a los mercados, lo que nosotros llamamos las ágoras, y lo primero que hacía era que levantaban sus dioses para celebrar su fiesta pagana. Entonces, al Jesús nacer en esta fecha, coincidiendo con ese paganismo que había en aquella parte, el mundo ha juntado esto. Y ahorita cuando usted hablaba de que es penoso que se hable de Navidad, y para mucha gente lo que está ahí es tristeza, porque perdieron el sentido, porque perdieron el norte de la Navidad. La Navidad lo que quiere decir es Emmanuel, que lo que dice es Dios con nosotros. Ahora, ¿dónde los cristianos celebramos con gozo la Navidad? Cuando Dios creó al mundo, Dios se le reflejaba a la humanidad a través de la creación. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan tu gloria. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, en 1973, cuando el Apolo 11 subió a la luna, había tres astronautas. El último que murió fue Colin. Y este hombre tuvo una revelación que, sin saber, recitó el Salmo 8, que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tu mano, digo yo, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visite. Sin saber, y ahí entró al cristianismo. Porque la misma creación, cuando él vio esto, estoy hablando de un científico de esa época, un astronauta, cuando entra al cielo, a la luna, que ve esto, vio la grandeza de Dios. De hecho, Napoleón decía, conozco los hombres, pero Jesucristo hace cosas superiores que no las hacen los hombres. ¿Basado en qué? En lo que Isaías ha profetizado, de que era admirable, que Jesús lo que hizo fue admirable. Resucitar muerto, detener los vientos, multiplicar los peces, hablar de la resurrección, era admirable. Era consejero, porque antes de que tú pienses las cosas, ayer lo sabes. Entonces, para nosotros el sentido de la Navidad como cristianos se enfoca en lo siguiente. Un Dios que se hizo hombre y encarnó y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria como la gloria del Hijo de Dios que habitó entre nosotros. Esa es la Navidad para nosotros. Celebramos eso. Que Dios en su trono de gloria se encarnó en Jesús y vino a habitar entre nosotros. Entonces, si nosotros diéramos el verdadero sentido de la Navidad, entendiéramos que estamos en tiniebla. Ustedes hablaban de los acontecimientos políticos, y es penoso, no solamente aquí en el mundo entero, de los acuerdos que se hacen, de la injusticia, de la sombra, de la zancadilla, porque el hombre no quiere luz, el hombre lo que quiere es tiniebla. Y Jesús vino a hacer la luz, a mostrar el camino. Jesús vino a conciliar a este hombre que pecó en el Edén, este hombre que tiene una naturaleza humana pecaminosa, que la tienes tú, que la tengo yo, y que éramos enemigos de Dios, y vino a reconciliarnos con Dios. Ese es nuestro sentido de la Navidad. Pero la Navidad para nosotros no es borrachera, no es tirar tiro para arriba, no es andar de... No, el sentido de la Navidad de nosotros éramos, que éramos viles pecadores, que vivía en un mundo sin esperanza, sin sentido, sin norte, sin dirección. Y un Dios misericordioso se encarna en Jesús, se hizo hombre. El verbo es la parte variable de oración, y está diciendo que el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, y este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta palabra, este logo, se hace hombre y habita entre nosotros.
Pero se celebra el 25 de diciembre, pero todavía no se ha establecido la fecha exacta en que Jesucristo nació, porque por un lado se dice que nació en el otoño porque hubo un censo.
En la época de Yo es Claudio hubo un censo.
Ajá, y entonces los todos los del Imperio Romano fueron a ese censo, y entonces José y María fueron con sus hijos
al censo. Sí, pero el problema del censo era que Herodes había censado porque Herodes quería matar los niños. Y esto tiene que ver con las heroínas del Éxodo. Cuando uno va al libro de Éxodo se da cuenta que el faraón en ese tiempo mandó a matar los niños, y a la parturienta le dijo, deja que la hembra se queden vivas y a los niños mátenlo. Ahora, ¿por qué Herodes quería eso? Porque antes de Jesús vino Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, porque Elizabeth y María eran familia, y Juan el Bautista, cuando nace Juan el Bautista, era del Nazareato, nunca pasó navaja. Ellos le tenían miedo a Juan el Bautista porque pensaban que era Elías o Moisés. Pero Juan da la declaración y dice, no soy yo, el que viene es más fuerte que mí, que yo vine a preparar el camino. Entonces ellos, como tenían su no vidente y conocían la historia, se imaginaban que para ese tiempo podía venir Jesús. Ahora, lo sorprendente es que Dios en su múltiple sabiduría...
Escúchame, pero también se dice... Que no fue en 25 de diciembre, porque en esa zona,
sí,
el 25 de diciembre, las temperaturas son muy bajas.
Sí, pero ahí es que
y
voy.
Y que entonces en otoño, y como nació en un pesebre, al aire, así, abiertamente, entonces se supone que pudo haber sido en otoño.
Sí, bueno, mira, hay una cosa, esto es un paréntesis. En Dios no existe el cromo. El cromo lo pone el hombre para dividir el tiempo en estaciones, en horas. En Dios lo que existe es el kairos. ¿Qué es el Kairos? El Kairos cuando viene la visitación de Dios. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de los griegos. Los griegos, cuando el barco iba en alta mar, los barcos antes no eran de vapores, eran de vela. Cuando no había brisa, ellos recogían la vela. Y cuando venía brisa, tiraban, levantaban la vela para que el barco lo arrastrara. Entonces, lo importante es que Jesús nace para esta fecha donde nadie puede decir con exactitud para tal cosa. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué es lo que importa? ¿La fecha o que Jesús nazca en tu corazón? Porque usted decía una verdad ahorita. Usted decía, es penoso que los dos acontecimientos más grandes son el nacimiento de Jesús y la resurrección de Jesús. Porque todo el mundo va a morir. Lo más grande se llama la resurrección. Pero la gente, esas dos fechas, en sentido general, no le da el valor que tienen a esas dos fechas. Porque esto es una fecha para celebrar. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que estamos celebrando? Es fiesta, es parranda, es cosa. Ahora, hay gente que a mí me dice, ¿ustedes los cristianos no pudieran celebrar la Navidad? No. Si hay alguien que pudiera celebrar la Navidad, somos nosotros los cristianos. Somos nosotros los cristianos porque Dios vino a rescatarnos. Ahora, yo lo que no le puedo dar sentido, que las cosas no tienen, porque las cosas se hacen con un propósito. Y el ser humano le cambia el propósito y le cambia el sentido. Esta mesa... Se construyó para que entrara eso. Para la gente que llega aquí, que son decoradores, que le cambian el sentido a la mesa. No, vamos a hacerla así, vamos a hacerla así. Entonces, el hombre ha querido cambiarle el sentido que Dios le ha dado a la Navidad. Pero hay gente en Navidad que se le han muerto familia. No se le han muerto. Accidente de tránsito. Pero, cuando tú le das el sentido de la Navidad, en medio de esa, tú dices, bueno... Se me murió una pérdida en sentido de Navidad. Pero tú conoces a Dios y tú dices, como dijo el profeta Isaías, príncipe de paz. Tú tienes un Dios que te puede dar paz en medio de la tormenta. Ustedes no dicen esa canción que dicen, puede tener paz en medio de la tormenta. ¿Y qué es la paz? La paz no es que tú no tengas mil problemas. No, la paz es la capacidad que Dios te da para que en medio de todos los problemas tú puedas estar tranquilo. Y eso nada más lo puede dar el príncipe de paz, que Dios. Entonces, el sentido de la Navidad para nosotros los cristianos es Cristo Jesús. Jesús nació. El mundo cambió desde que Jesús nació.
¿Y cómo ustedes celebran la Navidad? O sea, haciendo culto, ajá, pero en el aspecto ya de la conmemoración de familia, y eso, ¿cómo ustedes celebran ese día? Si es un día normal, si ustedes, como los católicos, que preparamos nuestra cena, nuestra familia, nuestra situación, ustedes, ¿cómo...?
Igualito. O sea, nosotros celebramos la Navidad en coinonía, en el típico chocolate, el típico jengibre, lo cántico, llegó la Navidad, porque somos humanos, somos seres humanos y estamos aquí con debilidades, igual que todo el mundo. La diferencia es que yo soy un pecador arrepentido y hay gente que no se arrepiente, soy un pecador arrepentido, que tengo debilidades, que lucho con mi carne, que peco, que fallo, pero voy al trono de gracia y misericordia donde Jesús está. Le digo, Señor, mira, ayúdame. Ahora, el sentido mío de la Navidad es Cristo Jesús. El sentido mío de la Navidad no es borrachera, ni acabar, ni creer que el mundo se va a acabar. Hay gente que cree que el mundo se va a acabar en la Navidad. Hay gente que cree que el mundo se va a acabar en Semana Santa.
El mundo lo acaba ellos.
En Semana Santa. No, el mundo no lo acaba ellos, lo acaba ellos. Porque cada quien se hace su mundo. Yo tengo mi mundo en el cristianismo. Y eso es lo bueno que Jesús tiene, que Dios al hombre no le quita libre albedrío, Dios al hombre le da libre albedrío. Ahora, qué penoso que la humanidad, esto lo digo yo en sentido general, no aprovechemos este tiempo. Este es un tiempo para reflexionar, para celebrar, para pensar, wow. Y si Jesús no hubiera nacido, yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué le diera sentido a mi vida? ¿A dónde yo estaría? En 80 años, yo sé dónde voy a estar en 80 años. La esperanza de vida ahora mismo, yo no sé cuánto es, pero la Biblia nos enseña a nosotros en el Salmo 90 que la edad del hombre son 70 años y que los más robustos llegan a 80. O sea, que por más que tú quieras, y después de 80, cuando tú estás viviendo, ya es colesterol, triglicéridos, presión y como
azúcar.
Azúcar, ya. Pero tú sabes, cuando tú tienes la vida eterna, ¿Sabes cuál es el regalo más grande que una gente puede tener en la vida? El regalo de Jesús. ¿Qué es un regalo? ¿Qué valor tú le das a un regalo? Cuando tú tienes un regalo que en verdad tú lo necesitas que te lo dan, es que tú le das el valor al regalo. Si tú estás en tu casa y tú no tienes estufa, y tú tienes mueble y nevera, y yo te llevo una nevera, tú no valoras eso. ¿Y si yo te llevo la estufa? Porque el regalo va a venir a cubrirte una necesidad. Y ahí que tú celebras, wow, yo hoy no tenía nada. Y eso es lo que la gente no entiende. Que el regalo de Jesús viene a nosotros cuando lo necesitamos. Por eso yo le dije a ustedes la introducción de esos años de Malaquía y Mateo. 400 años en tiniebla, en desorden. Nosotros estamos aquí, en esta planta televisora. Y yo te garantizo a ti que si apagamos todas estas luces y todos estos proyectores, esto se vuelve un desorden aquí. No sabemos dónde van a estar las puertas. Nos ponen para acá y vamos a coger para acá, vamos a chocar. Así vivía el mundo. Pero ¿sabes lo sorprendente? Que cuando uno vive sin Dios, también vive así.
Así es, mire, y como hemos aprendido, cuando le llevan esos regalos al niño Jesús, ¿es el sentido de los reyes?
No, eso...
Cuando mandan a buscar los niños, que lo mandan a... Pilar manda a buscar a que lo maten los niños de 2 años hacia abajo, porque no querían que naciera Jesús.
Sí, porque tú
sabes lo que pasa. Rey.
Lo que sabes, pero el rey manda, y esos misioneros que mandó, le llevaron a Jesús regalos, y esa es la conmemoración del Día de Reyes.
No, eso no fueron los no fueron los misioneros de Herodes. Los misioneros de Herodes no comen cuento con eso, esos reyes antes. Mira, en el mundo, para uno entender un poco la parte bíblica y entender lo que se mueve, uno tiene que entender qué está detrás del hombre. ¿Qué está detrás del hombre? Por ejemplo, en ti no está hacer el mal. En ti no está hacer el mal, pero detrás del hombre está eso. A veces tú dices, ¿de qué? Bueno, yo me puedo ver la situación que yo me vea, y a fulano yo no peleo con él. Pero es sorprendente, esto es una nota al pie, que los discípulos de Jesús, en un momento, en lugar de pedirle a Jesús que lo enseñara a hacer milagros, resucitar muerto, le dijeron, enséñanos a orar. Y una cosa que Jesús le enseñó fue, oren que Dios lo libre de tentación. Porque todos vivimos con tentación de tumbar todo. Entonces esa gente del imperio, los que vivieran con la tentación, con el miedo, ¿qué va a surgir? ¿Ustedes saben la historia de Juan el Bautista? ¿Usted sabe la historia de Juan el Bautista?
¿Cuál de ellas?
Juan el Bautista.
Cuando lo manda a buscar la cabeza.
¿Por qué le montaron la cabeza? Porque Herodes vivía con la esposa de su hermano de Felipe.
Sí.
Entonces, la mujer le pidió a la hija que cuando Herodes le dijo a la hija que le pidiera lo que quisiera, y la hija le dijo, pídele que le dé la cabeza de Juan. Pero ¿sabe por qué Herodes no lo quería matar? Porque Herodes pensaba que si lo mataba, se encarnaba Elías y nacía Moisés. Es que la gente siempre tiene un miedo. ¿Quién no tiene miedo? Y yo me pregunto, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Yo pregunto, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? La gente tiene un miedo a qué va a pasar. A veces nosotros vamos a una urna a votar y tenemos miedo. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vivimos en miedo. ¿Y por qué vivimos en miedo? Fácil, porque vivimos en tiniebla. ¿Por qué es que la tiniebla da miedo? Yo soy de pueblo. Y cuando yo vivía en mi pueblo lo que había era una plantilla eléctrica que la prendían a las 7 de la noche y la apagaban a las 9. Y en la noche tú no podías salir. Porque los viejos te metieron a ti, que habían unos cucuyos y una cosa, y tú andabas con miedo, todo el tiempo con miedo. Pero desde pequeño a ti te han metido miedo. Ahora, ¿qué es lo sorprendente de este tiempo? Que a nosotros, a los que tenemos que tenerle miedo, no le tenemos miedo. Ahora mismo las naciones no se tienen miedo, están peleando entre ellos. los padres están peleando con los hijos. A nosotros, a lo que nosotros tenemos que tener miedo, no le tenemos miedo. ¿A qué, no, a qué nosotros tenemos que tener miedo? ¿A qué nosotros tenemos que tenerle temor?
A pecar.
A pecar. A que cada cosa que hagamos, hay un Dios que no ve. Pero la gente vive desenfrenada. Nosotros mismos en esta nación estamos viviendo cosas que yo le confieso que yo no pensé, desde que yo tengo uso de razón, que yo lo iba a estar viviendo en acontecimientos de política, el rico es insaciable, el que tiene una mujer no está conforme con la que tiene, el que tiene quiere... ¿Pero para qué? Entonces Jesús vino a eso, a darnos a nosotros lo suficiente. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo si perdiere su alma? ¿Por qué? Porque el alma eterna. Cuando tú y yo no muramos, este cuerpo se desbarata, pero el alma no se muere. Y otro tema que lo podemos tratar cualquier día.
Uh-huh. ¿Entiendes?
Es importante. Es importante. ¿Tú entiendes? Esta alma eterna. Ahora, la Navidad es la esperanza de vida para la humanidad. Y es penoso que la humanidad no aproveche esto. Usted decía, ¿cuántos muertos hay? Pero cuando uno levanta la estadística de Semana Santa y de la Navidad, lo primero que dice el COE, el Comité de Defensa, lo primero que dice es, contamos victoria. ¿Y por qué? Porque en Semana Santa solamente hubieron tanto accidente y murieron 500. Oye,
uno menos.
Uno menos que el año anterior.
Celebrando.
Oye, celebrando eso. Donde en Semana Santa lo que tenemos que celebrar es que Cristo venció la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria, que tenemos vida eterna. Y en Semana Santa, el martes, están dando la historia, provincia por provincia, accidente, borrachera. En este tiempo, yo no tengo nada contra ellos, los músicos, la casa licorera, es finca que compran, y pudiera ser al revés, pudiera ser un tiempo de familia, que tú te sientes con tu familia para reflexionar, para hablar de los valores, para enseñarle a los hijos lo que nos enseñaron a nosotros cuando éramos niños, la honra, el respeto, la obediencia. Pero ahora no es así, ahora no es así, ahora está todo el mundo desenfrenado.
Vamos a hablar un poco ahora de lo que tiene que ver con los niños. Hablen un poco de la creación y el motivo de los reyes, que tiene que ver, que también es una fecha, una conmemoración religiosa.
Sí, tiene que ver con conmemoración religiosa. Mira,
sí, desde la... Antes, estamos conversando con el pastor Newton Ramírez, de la iglesia...
Cristiano de Ciudad Nueva, eso queda en La Pina 258. Uh-huh. Mira, los reyes le llevaron a Jesús regalos, mirra, incenso y oro. Cada uno tiene un significado. Ahora fíjate qué pasa. El mundo oriental es el origen de todo. Nosotros los occidentales lo que hacemos es que adquirimos cosas de los
costumbres
y todo de los orientales. De hecho, todas las costumbres que las mujeres antes duraban 41 días sin dar en riego, eso viene de Levítico capítulo 12. Que cuando la mujer daba luz, si era varón, que era inmunda, en lo que eso. Pero todos nosotros lo adquirimos de eso. Entonces, esos reyes se llevaron a los niños. Recuérdate que la costumbre del mundo oriental es negocio. Es negocio. ¿Dónde se crearon las ágoras? ¿En Occidente o en Oriente? Las ágoras son plazas. Uh-huh. Ahí era que Pablo debatía con los estoicos, los epicúreos y toda esa gente que iban a las plazas, y de ahí entonces los científicos se los llevaban a los areópagos a debatir. Entonces el mundo oriental todo el tiempo ha sido de negocio. Entonces, ¿qué es el mundo ahora mismo? ¿De qué está compuesto el mundo ahora mismo? ¿Es negocio? No es negocio, es negocio, lamentablemente es negocio. Miles de compañías venden juguetes, venden esto, venden aquello, venden lo otro. Tú ahora mismo coges para todo eso estrecho y todo eso barco es lleno de mercancía para el mundo entero. El mundo es negocio.
El mundo es negocio, todo es negocio, todo es negocio. ¿Entiendes? Entonces, a veces tú le llevas a un niño de eso, un rey, el cual yo estoy de acuerdo porque es un regalo, pero a veces, a lo mejor ese niño ni siquiera eso es lo que necesita. Quien necesita un libro de Nacho. Pero el niño no quiere el libro de Nacho tampoco. ¿Entiendes? A nosotros nos enseñaban el ABC. Yo no sé quién, cuál de ustedes estudiaron con el ABC del silabario antes.
Entonces, con Nacho.
Pero, ¿entiendes? Pablito.
ABC, que tenía ABC.
ABC, ¿entiendes? Entonces, el mundo, lamentablemente, es un mercado donde todo es negocio, todo esto. Y por eso es que la Navidad también se complica en parte de eso. Te meten a ti una presión psicológica que tú verás lo lejos que es el mes de enero, lo largo que se hace ese mes.
Te pasa un año y cuando te dan unos chelitos lo vas a gastar y a bebértelo y a comértelo.
O sea, tú tienes que vivir como desenfrenado, como que el mundo se va a acabar. Que pudiera ser al revés. Que pudiera ser que tú, en este tiempo, tú dijeras, wow, yo vivía sin esperanza, yo vivía sin sentido, sin dirección. Pero tú sabes lo que es tú conocer al Dios creador del universo. Tú sabes, Dios en nosotros deja su trono de gloria, encarnarse a Jesús y venir a caminar con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Porque te dije primeramente que Dios manifestaba su acercamiento a la humanidad a través de la creación. La creación no fue suficiente, porque si tú ibas caminando y un árbol te hablaba, tú ibas a decir que fue un brujo. Después te pone la palabra. Ah, óyeme, pero te viene con la Guerra, la Torá y el Talmud. Hay gente que no saben leer. De hecho, hace 40 o 50 años aquí, que la gente pensaba que los cristianos éramos para los que no sabíamos leer y escribir. Yo no sé si ustedes vivieron esa época. ¿Tú me viste eso? O sea, como que el cristiano era como... no, eso es evangélico, eso no sabe hablar. O sea, no era ni siquiera, se entendía que no era ni siquiera para gente pensante, que pudiera ser al revés, que el cristiano, el evangelio debe ser para gente pensante. Porque aún Pablo, cuando se encontró con Agripa, siendo Agripa juez pensante, que Pablo le comenzó a predicar, él fue tan pensante que le dijo, no me siga hablando, que por poco me persuade. Porque lo quiso cuestionar y Pablo dijo, ¿y qué culpa tengo yo? Si yo era así, 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 y camino a Damasco, me encontré con Dios. ¿Qué culpa tengo yo de encontrarme con Dios? Yo no tengo culpa de encontrarme con Dios. Yo, antes de convertirme, yo tenía un pensamiento de Carl Darwin, de la evolución, del Homo sapiens, ustedes saben de eso, que la Tierra sufrió una nebulosa y que el Homo sapiens y cosas, y después me puse a leer Concepto Elemental del Materialismo Histórico con Martha Halifer y Coengel. Vengo de ahí, que el átomo, que la molécula, todo eso está bien. Ahora, me nace mi primer hijo con una distrofia muscular no clasificada. O sea, un vegetal paralítico, camino aquí todo el hospital y todo. No resuelvo nada, todos los días peor. Me voy a Cuba en los años 80 y algo. No conozco a Dios. Estoy allá, hermano Majera, Sierra García, Pedro Borrá, Instituto Neurológico, todo. Y llegaron unos polacos, que eran los científicos, lo hace gente. Lo comenzaron a examinar. Dijeron, no pierdan tiempo con él. Fue frustrante para mí. 25 de julio de 1987, salgo del aeropuerto José Martí, en un avión, en un vuelo charter, de una línea que se llamaba Aerotour. A los 20 minutos en el aire, explota una turbina del lado derecho. Comienza esa turbina a botar candela, ese avión para abajo. Y realmente le dije a Dios, si tú eres real y me salva de esta, te prometo que con todo el que me encuentre lo voy a predicar. Ese avión en picada así, y aterrizó. No sirvió el avión más. Fidel tuvo que mandarlo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Quién puede hacer eso? Y ellos no entienden ni cómo. Ahora, para mí eso es posible, pero para el que no cree, yo no le estoy diciendo nada. Al que no cree, yo no le estoy diciendo nada. Le entra eso por ahí y le sale por ahí. Porque lo más difícil es creer.
Pero ¿crees? Siempre fue una fiesta pagana, siempre fue la Navidad.
Siempre fue pagana, pero mira, lo primero que tú, como intelectual y periodista tienes que grabarte una cosa. Mira, el diablo no ha creado nada. El diablo lo que hace es que copia. ¿Cuál es el símbolo de la agenda LTV, LGTB? El arcoíris.
Ah, sí.
¿Y quién creó el arcoíris? ¿No fue Dios que lo puso como señal después del diluvio? Es que el diablo no crea nada. Yo no sé si te entiendes. Entonces, los egipcios, celebrando su dios, cogieron la fecha de la Navidad y comenzaron a celebrar todo eso. De hecho, uno de los problemas que el pueblo de Dios tuvo cuando se metió a la idolatría era que cuando ellos llegaban a las ágoras, los demás pueblos tenían sus dioses porque tenían sus imágenes y los israelitas no tenían imágenes. Cuando Pablo, en Diana de los Efesios, estaba predicando en una ágora, Dionisio lo llevaron al aerópago de Marte, y era en un salón así, donde había muchos dioses, dioses del sol, de la luna, de la tierra, todo. Y atrás de Dionisio, el que dirigía el aerópago, había uno que decía, el Dios no conocido, y no tenía imagen. Uh-huh. ¿Y sabes qué le dijo Pablo? Yo ahora le voy a hablar a ustedes del Dios no conocido.
Bueno, ha sido tremenda entrevista.
Del Dios no conocido. ¿Y qué hicieron Dionisio y su familia? Que se convirtieron, conocieron al Dios no conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a Dios. Entonces, la Navidad, olvídese de fiesta pagana y de esas cosas, la Navidad para el cristiano se llama Jesucristo. Un Dios que se encarnó en Jesucristo y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que, gracias por su invitación.
Gracias a usted.
Estaremos abiertos.
Por estas clases que usted ha dado, que hemos aprendido. El amigo Juan Alessandro y yo hemos hablado poco, porque usted lo que nos ha dado una clase de cosas que uno no sabía ni conocía. Gracias, amigo televidente, por estar con nosotros en un programa más, Trazando Rutas.
Y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026